COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, de cabeza ya metidos en junio, 3 de junio. Hoy la gente está muy feliz, el Leganés, porque el Leganés ya es equipo de primera. Queda una plaza por dilucidar. Y ahí hay tres o cuatro que están pugnando y ya veremos qué ocurre finalmente. Pero bueno, Valladolid, Leganés, ascensor. Hoy se espera tiempo estable, despejado en la mayor parte del país. Alguna tormenta en la meseta sur, sistema ibérico, Pirineo, catalán. Temperaturas que suben, por ejemplo, miren, de forma notable, en la mitad norte de la península. En el sur ya están suficientemente altas. O sea, no hay que preocuparse mucho más. Ese es el ambiente que les espera a todos aquellos que tienen, ya saben ustedes, estudiantes que plantearse la prueba de selectividad. Lo que se ha llamado siempre la selectividad, el acceso a la universidad, bueno, pues repasando las últimas cosas, porque ya este lunes comienzan a practicar la prueba de selectividad alumnos de Madrid y La Rioja. Luego van a ir poco a poco las demás comunidades. No hay un mismo calendario y no hay un mismo examen. Cada comunidad tiene la suya y cada comunidad arrastra la fama de ser más o menos contemplativa en estos exámenes. Hay bastantes cambios este año. Los alumnos van a poder elegir si se examinan de Historia de España o de Filosofía en la parte de materia obligatoria y luego podrán optar por la asignatura no elegida en la parte optativa, lo que podrá ponderar la nota final. O sea, es un examen, en fin, a favor de obra. Yo no sé si los que aprobamos la selectividad en nuestro tiempo, que era, bueno, yo no la recuerdo excesivamente fácil, ¿eh? Sobre todo porque en aquel tiempo, por ejemplo, para entrar en algunas facultades en concreto hacía falta además más nota, porque la gente le había dado, pues en el caso de medicina, pues ser como el doctor Gannon o el doctor Welby. Y bueno, y no les quiero contar, aquello eran mesnadas, ¿no? Con lo cual ya te preparaban en COU con asignaturas como matemáticas especiales, que no pegaba para los que íbamos a estudiar medicina, pero tuvimos que sacarla, en fin. Y luego el par de exámenes, el de la selectividad y el de la facultad. Pero bueno, vamos a ver. La disparidad de fechas para su realización es una crítica que se hace a estas pruebas, porque ya arranca en Madrid y La Rioja. Mañana otras 14 menos Baleares la semana que viene. Y no hay una unidad de criterio en las preguntas realizadas, en la manera de corregir. Un alumno que haga una EBAU en una comunidad que ponga más facilidades, digámoslo así, Canarias, Andalucía, hombre, tiene más ventaja para pedir plaza en otra comunidad donde esa prueba es más complicada, por ejemplo, Madrid. Que no haya un examen nacional para todos los alumnos, pues lleva a la pillería, primero de colegios que inflan la nota y de autonomías que bajan el listón de la EBAU para enmascarar el bajo nivel educativo. Por eso lleva exigiendo el PP una prueba única. Ayer su presidente Núñez Feijóo anunció este acuerdo entre autonomías gobernadas por su partido.
Las comunidades autónomas del Partido Popular, 14 comunidades autónomas, hemos alcanzado un acuerdo para hacer una EBAU común, una EBAU justa, una EBAU homogénea, el mismo día en toda España. Eso es volver a recuperar la igualdad y la excelencia educativa.
Bueno, esto sería a partir del año que viene. Y le han dicho a alguna comunidad gobernada por el PSOE, si quiere sumarse los socialistas, no les gusta eso de una única EBAU para toda España. Pero bueno, vamos a ver, damas y caballeros. Todavía no tenemos confirmación de las elecciones en México, pero parece que ha sido elegida la izquierdista Claudia Sheinbaum, que es la mano derecha de López Obrador, o la continuidad de López Obrador. En España hay encuestas de cara a las elecciones europeas del próximo domingo. Todas las encuestas vienen a decir que el PP estaría por delante con una horquilla de 20, 24 eurodiputados, el PSOE 20. Otros dan esa GATRES, por ejemplo, dice que aparece un rango de 6-7 escaños con más votos que Sumar y Podemos juntos. Son encuestas. Miren, esto es distrito único. Y a estas elecciones europeas se le da una importancia que luego, es decir, esa cosa del plebiscito, que luego tiende a olvidarse muy pronto. Yo creo que estas elecciones europeas se dilucidan el domingo, pero el martes ya no se acuerda nadie de lo que ha pasado, ¿eh? Porque habrá otras cosas, seguirá el PSOE teniendo un gobierno en minoría, no sacando leyes. Vendrá el problemón de la formación de un gobierno en Cataluña, y seguirán las investigaciones de los talones de Aquiles del gobierno, el caso Coldo, el caso Begoña, salvo otras sorpresas que puedan llegar. Ahora, ya les digo, fíjense ustedes, todas las encuestas le dan al Partido Popular como mínimo el doble de ventaja de lo que obtuvo el 23J. Y sin embargo, existe aquí la conciencia de que eso sería un fracaso. Es decir, que el PSOE, que el PP ganara por 3 puntos sería un fracaso, y que el PSOE de Sánchez perdiera por 3 o 4, pues oiga, sería un éxito. Bueno, oiga, yo les recuerdo que en las anteriores europeas, si no recuerdo mal, el Partido Socialista derrotó por 13 puntos al Partido Popular. Es decir, remontar esos 13 y ganarle por 3 o 4, en fin, bueno, eso sea un fracaso. Aquí se exige que sea una goleada. Si no es una goleada de Núñez Feijóo, pues no es un éxito. Pues oigan, pero estas cosas tienen... ya veremos cómo esta campaña electoral circula esta semana. Pero la campaña consiste, hoy escribe Ignacio Camacho una cosa muy interesante a la ABC, donde el PSOE está buscando que sus votantes tengan la sensación, el orgullo de pertenecer, ¿no?, al lado correcto de la historia, al pacifista, al ecologista, al bueno, al progresista, etcétera, etcétera. Y están administrándole al Partido Popular, bueno, eso es habilidad electoralista, no es otra cosa, la identificación con los señores de negro. Es una traslación del relato infantil que emponzoña la política española al plano internacional. Había que buscarse ultraderechistas, malos de película, ahí estaban Netanyahu, Milei, y todo esto se le adjudica directamente al Partido Popular. Y luego ya lo saben ustedes, la ultraderecha, que es así, y el peligro de la ultraderecha. Bueno, lo que salga de estas elecciones formará parte de un parlamento que elegirá al presidente de la Comisión Europea. Lo que pasa es que habrá una lectura nacional. Cuando las elecciones europeas han ido en solitario, no ligadas a autonómicas o a municipales, la participación ha caído mucho, ¿eh? Pero mucho, es decir, pueden votar 5 o 6 millones de personas menos que en el 23J. Y ya veremos qué sale de ahí. Luego también le contaré alguna cosa acerca de la amnistía, que la siguen peinando, pero han quitado los socialistas, al no publicarla en el BOE, el tema, han intentado quitarlo de las elecciones europeas. Para el PSOE esta ley es vergonzosa y vergonzante, por más que diga lo contrario. Y la verdad es que tratan a sus votantes como si fueran auténticos idiotas. Bueno, vamos a ver, son las 6:10 y bueno será que ahora Ángela nos cuente más cosas del día de hoy. ¿Qué tal, Ángela Sánchez? Buenos días.
Herrera en COPE. Buenos días, Carlos. Vamos a profundizar un poco más en esa noticia de esta noche que avanzabas. México ha celebrado elecciones presidenciales esta madrugada y los resultados provisionales le otorgan un 60% de los votos a la candidata oficialista, como decías, a Claudia Sheinbaum, frente a su principal rival en estos comicios, Berta Xóchitl Gálvez, que está en el 28%. En torno a 100 millones de mexicanos estaban llamados a las urnas este domingo, una jornada marcada de nuevo por la violencia y por numerosas incidencias a la hora de ir a votar, sobre todo en el país, pero también fuera, en las embajadas, en varias partes del mundo, incluida España, donde las colas para votar seguían a las 2 de la madrugada. Más cosas en Oriente Próximo. Egipto insiste en la retirada de Israel del cruce de Rafah para reanudar la ayuda a Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por su parte, ha dicho ya este fin de semana que Hamas debe ser eliminado para llegar a un alto el fuego permanente. Este domingo, al finalizar el rezo del Ángelus, en el día en el que muchos países celebraban la fiesta del Corpus Christi, el Papa Francisco ha vuelto a hacer un llamamiento por la paz en Oriente Próximo y en todos los sitios donde hay guerra, en pro del diálogo tanto en Ucrania como entre Israel y Palestina.
Hago un llamamiento a la sabiduría de los gobernantes para que cesen los enfrentamientos y se ponga todo el empeño en el diálogo y en las negociaciones.
Diálogo en la tratativa.
En el Parlamento Balear, última jornada de comparecencias en la Comisión de Investigación sobre la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión. Hoy están citados Koldo García y también Javier Hidalgo, el que fuera CEO de Globalia, que hasta ahora no está claro si van a comparecer. Además, en la Audiencia Provincial de Madrid comienza el juicio a un hombre acusado de matar a su expareja en 2022 tras incumplir la orden de alejamiento que estaba en vigor. La Fiscalía le imputa los delitos de homicidio y quebrantamiento continuado de condena por asesinato en la vivienda del acusado. Y estamos en la recta final de la campaña de la renta. A partir de hoy y hasta el 1 de julio ya se puede hacer la declaración de forma presencial en una de las oficinas de la Agencia Tributaria. Eso sí, siempre pidiendo cita previa a través de la web de la Agencia Tributaria, de la aplicación o llamando por teléfono. Hasta el momento ya se han presentado más de 13 millones y medio de declaraciones. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid le pone el broche a la temporada con la celebración de la 15ª Liga de Campeones. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Miles de Madrid se congregaron en las calles de Madrid, en el Santiago Bernabéu, para celebrar esta Champions conquistada por el Real Madrid, celebración en la que el público le pidió a Toni Kroos que se quedase un año más, un Kroos que cedió públicamente su dorsal a Fede Valverde, no insistió en esos cánticos y se retirará en cuanto acabe la temporada. El otro nombre propio en la celebración fue el de Nacho, que no desveló su decisión para el futuro. A todo esto, un Real Madrid que pasa de celebrar un título a esperar la oficialidad del fichaje de Kylian Mbappé, que podría serlo, informa Arantxa Rodríguez, antes de que arranque la Eurocopa. Al margen, en segunda división, el Leganés va a acompañar al Real Valladolid en ese ascenso directo a primera división. El Amorebieta pierde la categoría junto con Villarreal B, Andorra y Alcorcón. Los playoffs nos dejan encuadrados a Oviedo y Eibar por un lado, Español y Sporting de Gijón por el otro. Y en baloncesto colocamos al Real Madrid ya en la final de la Liga Endesa, finiquitó anoche 3-0 la serie ante el Barcelona, 95-92. Hoy, 8:30, cuarto partido entre UCAM Murcia, que lidera 2-1 la serie ante Unicaja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Se acaba de cumplir un año de la ley de vivienda. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Solo en Madrid y en Barcelona hay más de 40 aspirantes para cada piso en alquiler que se publica.
Claramente, si en un año desde que se aprobó la ley el alquiler sube un 13%, pues que ha fracasado, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Las 6:14 de la mañana, las 5:14 en Canarias. Lo contaba Herrera hace un momento, la EBAU, la antigua selectividad, se ha colado también en la campaña de las europeas con esa propuesta del Partido Popular de establecer un modelo único en España. Eso sería a partir del año que viene. Pero vamos a lo que tenemos ahora mismo, que es un sistema en el que, por no coincidir, no coincide ni el nombre. La prueba tiene hasta 5 denominaciones distintas según en qué comunidad autónoma estemos y a partir de ahí pruebas diferentes, nivel de dificultad distinto y variaciones también en el calendario. Álvaro Cutelén, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días.
En total se van a examinar unos 300.000 alumnos en toda España, los primeros hoy, los de Madrid y los de La Rioja.
En concreto, 39.243 estudiantes de segundo de bachillerato madrileños y 1.540 riojanos están llamados este lunes a empezar esta EBAU 2024, la última, antes de los grandes cambios que se esperan en 2025 para adaptar definitivamente esta prueba a la la ley CELA. Y por tanto, la última EBAU con ese sistema COVID que se empezó a aplicar en 2020 con la llegada de la pandemia, es decir, que los alumnos hoy van a tener varias opciones de preguntas y podrán elegir la que mejor se sepan. Además, este año llega con otra novedad importante, la contaba hace un momento Carlos Herrera. Los alumnos van a poder elegir en la parte obligatoria examinarse de Historia de España o Historia de la Filosofía. Itziar es una de las que en poco más de 3 horas va a comenzar esos exámenes.
Hoy empiezo con Lengua, Historia e Inglés y ya luego seguiría Mates y ya luego las optativas que yo me he presentado a Biología y a Física. Entonces, nada, con muchos nervios, pero también deseando ya acabar esta semana tan frustrante.
Piluca es otra de las que mezcla nervios y confianza de llevarlo todo bien preparado.
Yo personalmente creo que lo llevo bastante bien porque he machacado mucho los temas, pero bueno, siempre está ese miedo de quedarte en blanco, que se te olviden las cosas o que te pongan así ejercicios más enrevesados en física, matemáticas y eso.
A las 9:30, tanto en los campos madrileños como en los riojanos, el primer examen va a ser el de lengua. Luego cambia el asunto en cada región. El segundo examen en Madrid va a ser el de Historia de España o Historia de la Filosofía y por la tarde inglés. Y en La Rioja al revés, inglés de segundo examen matinal y por la tarde la elección de una de las dos historias. ¿Consejos para afrontar esta BAU? Pues aquí van algunos que nos ha contado en COPE el orientador profesional Julio García Gómez.
Es importante que estemos muy relajados, que no dejemos para el último momento el estudio, sino que las horas previas al examen sean de relax. Hacemos unas breves pausas entre una respuesta y otra para oxigenarnos a fondo. Y cambiar el tono, cambiar el ritmo del examen y estar muy tranquilos.
Eso en la teoría, luego la práctica y los nervios dictan otras cosas. Para los que se acaban de levantar, estén desayunando incluso ya camino de la facultad y nos estén escuchando, 2 apuntes para levantar un poco el ánimo. 1, que para obtener la nota final de acceso a una carrera sigue contando más el bachillerato, un 60%, que la nota de esa EBAU, un 40%. Y 2, el 94% de los alumnos que se presentan a la EBAU la aprueban. Luego otra cosa es conseguir la nota deseada. Lógicamente física, matemáticas y medicina son las notas más altas de corte. Así que calma, ánimo y suerte y espero que tú te acuerdes de tu selectividad y de que sacaste una muy buena nota.
Imagino, pues mira, ¿no? La selectividad no me fue mal, pero no me dio la nota, así que me fui a la privada. O sea que dentro de mis limitaciones no estuve mal.
Yo saqué la nota suficiente para estar haciendo lo que estoy haciendo. Así que con eso te digo todo.
Y aquí seguimos, Álvaro. Gracias. Esa EBAU va a definir de alguna manera el futuro de muchos jóvenes. De hecho, el empleo es una de las principales preocupaciones que tienen. Otra es la vivienda.
Nos están poniendo las cosas muy complicadas a los jóvenes. Ahora compartir piso ya es como 500 euros, 400 euros.
Es que es imposible. Una persona sola, soltera, joven, que quiere independizarse, se va de alquiler. Tiene que pagar aquí en Donosti mínimo 800 más luz, agua y gas, son 1000 y pico euros. De 1500, 1600 que gana. No le llega el dinero para nada.
Nuestros sueldos siguen siendo los mismos. Entonces, por mucho que me puedas regular algo, todo sigue subiendo.
Los problemas de los jóvenes para acceder a la vivienda de alquiler, también para comprar, para ayudar precisamente a la compra, el gobierno aprobó una de sus medidas estrella, que fue la de los avales ICO, para que el Estado avale el 20% de la hipoteca a los menores de 35 años y también a las familias con hijos a cargo. Problema, apenas un 60% de los españoles conoce esta medida. Los expertos señalan 2 causas principalmente: la falta de cultura financiera y también a que esa medida no es solución en las zonas más tensionadas, que es donde más preocupa el problema de la vivienda. Marta Ruiz.
Aunque el 75% de las viviendas en venta están por debajo del precio máximo para poder solicitar el ICO en provincias como Baleares o Málaga, cae hasta el 45% según los portales inmobiliarios. Antonio Gallardo es de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
No aborda el problema estructural de unos precios tan elevados, ¿no? Por ejemplo, el tope máximo de la Comunidad de Madrid, el máximo de todos, son 325.000 euros, lo cual incluso deja fuera a buena parte, ¿no?, del mercado inmobiliario.
Además, hay que recordar que el Estado avala el 20%, pero la hipoteca se calcula por el valor total de la vivienda y hay que aportar entre un 10 y un 15% para impuestos y gastos. Luis Garbía, doctor en finanzas de Comillas y Cade.
Todo lo que pagues por adelantado no vas a tener que pagar intereses. En cambio, el dinero que no tengas ahora es el banco el que te financiará. Cuanto mayor sea el plazo, mayor serán los intereses.
Hipotecas más caras y con requisitos de solvencia más exigentes que, según el sector, solo superaría el 40% de los aspirantes. BBVA y Santander son 2 de los grandes bancos que ya se han adherido a los ICO para vivienda.
El jueves, por cierto, se reúne el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que podría aprobar la primera bajada de tipos de interés desde julio de 2022, desde hace 2 años, cuando empezaron las subidas precisamente para contener la inflación, lo que se traduciría en hipotecas más baratas.
Nunca se puede decir al 100% garantizado, pero bueno, por todo lo que han sido los mensajes, por la evolución de la inflación, aunque es verdad que se está resistiendo, pero la economía europea pues también necesita algún impulso porque va un poco por, o va por detrás de la americana, yo creo que por esa razón sí que se producirá esta primera bajada.
El economista Santiago Carbó apuesta por eso, por esa bajada de tipos de un cuarto de punto. Está por ver si será la primera de muchas o si el BCE irá con pies de plomo.
Es difícil de predecir cuándo serán las bajadas de este año. Todo el mundo dice que se dan al final 3 veces 0,25, es decir, un total de 0,75, y esto se refleja directamente en el Euribor, y como la mayoría de las hipotecas que tenemos, o buena parte de las hipotecas que tenemos en nuestro país, pues están referenciadas al Euribor, pues se va a producir un abaratamiento de ese tipo de interés que pagan los préstamos a tipo de interés variable.
De momento el Euribor ha cerrado mayo en el 3,68%, que aunque es la mayor tregua en casi tres años, se traduce en una bajada relativamente pequeña, es de 16 euros al mes, unos 192 euros al año, en una hipoteca de 150.000 euros a 25 años. Bueno, y algo más de un mes falta para que Donald Trump sepa a qué pena se enfrenta después de que el jurado le haya declarado culpable de 34 delitos por comprar con dinero de campaña el silencio de una actriz porno con la que mantuvo una relación, y no piensa desaprovechar el mes que tiene por delante, porque lo del primer presidente de la historia de Estados Unidos condenado penalmente puede parecer una losa en plena precampaña, pero para el republicano parece todo lo contrario. Según uno de sus hijos, Eric Trump, las donaciones a su campaña se han disparado desde que fue condenado.
$21 donations, $43 donations, right? Small dollar donations. If you add the large dollar donations to it,
muchos millones de dólares, 200 millones según el hijo de Trump, cuando en los últimos seis meses de 2023 la recaudación apenas llegaba a los 58 millones de dólares. En paralelo, Trump acelera su presencia en medios y también en redes sociales.
The president is now on TikTok. It's my honor.
Se ha abierto una cuenta en TikTok, la misma red social china que prometió prohibir durante su mandato. Allí tiene ya más de 1 millón de seguidores. También ha concedido su primera entrevista.
Creo que es más duro para ellos que para mí. Ellos son buena gente, todos ellos. Tengo una mujer fantástica que tiene que escuchar todas estas cosas todo el tiempo. De muchas maneras es más duro para mi familia que para mí.
Ha sido en la Fox donde, además de hablar de cómo encajaría su familia en una pena de cárcel, ha asegurado que él no tiene miedo a lo que le pueda imponer el juez. Ha dejado entrever además que sus seguidores podrían no entender la sentencia, unas declaraciones que preocupan teniendo en cuenta lo que pasó cuando incitó a sus seguidores a salir a la calle y acabó con el asalto al Capitolio. En fin, esto en el lado del primer presidente de Estados Unidos condenado penalmente. En el otro, hoy tienen que lidiar con el primer hijo de un presidente estadounidense en activo que se sienta en el banquillo. Hace cuatro meses Hunter Biden acudió al Congreso para defenderse, al Congreso de Estados Unidos. Hoy se sienta en el banquillo por delitos relacionados con el consumo de drogas. A las 6:23 sigue por aquí Carlos Herrera.
Y Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Cuerpo de lunes, es decir,
ya supongo. Bien, con el Borussia, ¿no?
Bien, bien, todo bien, todo bien, fantástico.
Me alegro, que haya disfrutado usted. Bueno, pues mira, Herrera, comienza una semana dura para el gobierno, que tiene más vías de agua que el Titanic cuando se fue a pique. Puigdemont aprieta para que le cedan la Generalidad. A la amnistía le salen poderosos obstáculos jurídicos. El nacionalismo redobla su exigencia de referéndum y de control del Parlamento catalán, y la corrupción y los escándalos que rodean al PSOE centrarán la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado. Mira, con dos comparecencias además de campanillas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la exministra de Exteriores, Arancha González Laya. Y por si todo esto fuera poco, un nombre salta definitivamente a la palestra. David Sánchez Pérez Castejón, que es el hermanísimo del presidente, ya sabes, y que será objeto de una pregunta formal en la sesión de control al gobierno en el Senado. Y mira, de nuevo, como en el caso de Begoña Gómez, sus actividades están bajo el foco. En este caso, por varias razones publicadas, documentadas y no desmentidas ni denunciadas por nadie. Ya sabes que logró un empleo público en la Diputación Socialista de Badajoz, a dedo, como dicen los clásicos. Aumentó sus bienes y patrimonio, pues de manera repentina y bastante espectacular, en apenas un año. Después se trasladó a vivir a Portugal, y mira, al mismo pueblo donde Víctor de Aldama, el mencionado en las investigaciones sobre Coldo García y el rescate de Globalia, domicilió varias sociedades. Y fíjate, la última acaba de trascender, que tuvo una peculiar cena privada con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. No se sabe por qué razón, lo mismo era para hablar de ópera nada más, ¿verdad? Bueno, pues este de David Azagra, que se hace llamar así, ese es un nombre artístico, poco se sabe. En realidad es músico, director de orquesta, y como a su hermano enamorado, pues le inspira mucho el amor. Mira, así hablaba de Elixir de Amor, una pieza de Donizetti que cualquiera diría que se parece mucho a la carta de Pedro Sánchez a su esposa, Begoña Gómez, y quién sabe si pronto a su querido hermano.
Una historia relativamente sencilla, la transforma a través de una mirada cómica, pues un misterio que es el mayor misterio que nos podemos encontrar, que es el amor que nos podemos profesar los unos a los otros.
¡Ay, el amor!
¡Ay, el amor!
¿Cómo se parece? Bueno, pero mira, una de dos, o ser familia de Pedro Sánchez es una maldición que afecta a inocentes de manera injusta, o vaya por Dios, un boleto de lotería que casualmente siempre tiene premio. Yo creo que lo vamos a ir viendo, ¿verdad?
Vamos a ir viéndolo poquito a poco y contándolo. Ahora contamos más cosas a las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15
días para probar, 1.000 kilómetros para probar.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros. ¿Familia? Nos cambiamos a Lowi. Llama al 1-456 y vente a Lowi.
¿Por qué a sus socios todo y a mí nada?
Nos está mintiendo a la cara.
¿Más y más impuestos para esto?
Todos nos hacemos las mismas preguntas y todos tenemos una respuesta. El 9 de junio, tu voto es la respuesta. Vota PP.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es lunes, por fin, 6:30 de la mañana. Vamos a ver previsiones de esta semana, cosa que esta semana hablaremos, hombre, mucho de las elecciones europeas que se celebran el domingo. Que yo me he puesto lo que quieran con ustedes, que van a ser unas elecciones en las que se hablará el 9 y el 10, y a partir del 11 estaremos en otras cosas, completamente diferentes, sea el resultado el que sea. Las encuestas que hoy se publican hablan de una victoria del Partido Popular por un margen de 3 puntos. Venimos de las anteriores europeas en las que venció el PSOE por 13 puntos de ventaja. Bueno, también pueden ser noticia los agricultores. Sí, sí, ojo, que vuelven a la carga, precisamente porque falta una semana para las elecciones europeas. Además van a ir de la mano en Francia y en España, ¿no? Nuevas protestas después del impasse que se vivió, pues una vez que la Comisión Europea aceptó modificar algunos de los agravios más sangrantes de la política agraria común. ¿Dónde se producirá esto? Bueno, en el entorno de la Junquera, cerca de la frontera con Francia, por la AP7, en torno a las 10 de la mañana, hay prevista manifestación de plataformas independientes francesas y españolas. Vamos a ver hasta qué punto aprietan. El objetivo es cortar hasta 8 puntos de esa frontera, desde Irún hasta la zona de la Junquera, corte que va a afectar principalmente el paso de camiones. ¿Qué busca la gente del campo con esta nueva protesta? Pues que el nuevo Europarlamento apruebe de una vez por todas el control para los productos importados. No tanto que se prohíba importar productos, porque eso no. Vamos a ver, si alguien quiere comprar naranjas de Sudáfrica, pues las puede comprar, no les va a prohibir nadie. Pero eso sí, que para que entren esas naranjas tengan las mismas condiciones que se le imponen a los que cultivan naranjas en España. Es un ejemplo que le he puesto. Dar prioridad a las producciones locales, reducciones fiscales para la producción de alimentos. Estamos ante un recordatorio de los problemas del campo europeo que no están solucionados y que seguramente la próxima legislatura van a dar mucha guerra. Y luego lo que le hemos contado, lo que le ha contado Ángela, la falta de confirmación oficial. La verdad es que lo que tenemos ahora son algunas primeras votaciones, estimaciones a pie de urna, pero todo parece indicar, salvo sorpresas, que México va a elegir como nueva presidenta a Claudia Sheinbaum. ¿Quién es esta señora? Eran dos señoras las que se presentaban, tanto por el oficialismo como por el PAN. Pues la candidata que pretendía seguir con el legado de López Obrador, que es perfectamente descriptible el legado, pero será la primera mujer que ostente la presidencia en México. En México no hay segunda vuelta. Su sistema mira más al de Estados Unidos que al del resto de países hispanoamericanos. Pero esta victoria, si se produce, se confirma, de la izquierda de la señora Sheinbaum, pues bueno, México seguirá en el bloque de las Venezuelas, Colombias, Nicaragua, y de polarización. Y han pasado cosas extrañas, como les contaba, para las que todavía no hay una clara explicación. Por ejemplo, ha habido muchas quejas de mexicanos en España que aseguran que no han podido votar en embajada y consulados. En Madrid, por ejemplo, hemos sido testigos de cómo varios centenares de mexicanos estaban en la puerta del consulado justo frente al Congreso de los Diputados, estaban haciendo cola para votar, llevaban más de 20 horas esperando fuera, pero no han podido avanzar ni un metro Es decir, en la embajada no han movido un dedo para que esta gente, en teoría, podía votar, ejerciera su derecho al voto. Es curioso que los allí presentes denuncian que no les han dado ninguna explicación, hasta tal punto que se han cerrado las puertas pasadas las 2 de la madrugada sin que pudieran votar. Han cantado el himno, han gritado reclamando su derecho al voto, pero bueno, la Policía Nacional ha acercado el edificio y les ha dicho: oiga, nadie más puede entrar a votar. Bueno, hemos escuchado el caso de este hombre, Salvador, que no entiende lo que ha pasado.
Se supone que podíamos votar en la embajada de París o en la de Madrid. Yo me desplacé desde Granada nada más para poder estar aquí y votar. Llegué a las 10 de la mañana. Llevo 14 horas y media aquí esperando y nos está negando un derecho ciudadano cuando además el voto es electrónico, lo que están haciendo ahí adentro. Ajá. Es verdaderamente una arbitrariedad. Esto es inaudito.
Bueno, pues estaría bien saber qué es lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué no, en fin, no han tenido la posibilidad de votar estas personas? ¿De la amnistía alguna novedad? Bueno, ya saben ustedes que la amnistía la han quitado de en medio, porque la ley se aprobó en el Congreso el jueves y la última añagaza de Sánchez consiste en haber aprobado la ley, pero retrasar al máximo su entrada en vigor, es decir, la publicación en el BOE, como queriendo ocultar su entrada en vigor hasta que pase la votación del domingo. Lo que le decía a las 6, o consideran la ley vergonzante, o bueno, creen que los votantes son idiotas, porque todo el mundo sabe que se ha aprobado la amnistía. Que la amnistía es un fraude de ley, un bodrio antidemocrático, pero creen que no mareando el asunto, sus votantes no se van a acordar de la amnistía. Es lo mismo que pasó, miren, la misma técnica y táctica que en Pamplona, ahí le salió bien. Porque para las generales del 23 de julio retrasaron artificialmente los pactos con Bildu. Y al PSOE le salió la jugada. Porque el PP no hizo lo mismo en los pactos con Vox. Y algún socialista te dirá: hombre, no somos idiotas. Pues claro que jugamos con los tiempos para ocultar añagazas políticas, pero da igual. Porque más que idiotas, lo que somos es sectarios. Habría que preguntarles, bueno, ¿y para qué esperar? Que coja Sánchez, no oculte nada, y si el cuento de la ultraderecha es tan efectivo para la clientela, pues, ¿verdad? ¿Para qué esto de retrasar la publicación del BOE en la amnistía? Vamos a ver, esto tiene consecuencias, es decir, porque no quieren que se empiece a ver antes de tiempo qué consecuencias tiene esta ley. Las judiciales están listas y preparadas, pero hasta que no se publique en el BOE, no se ponen en marcha. Pero las políticas, esas ya no se pueden disimular tanto. Bueno, diferentes facciones separatistas en Cataluña han vuelto a acercarse, entre ellas Esquerra y Junts. Que una vez se sienten impunes, van a volver a actuar como los supremacistas que son. ¿Y qué pasará entonces? Que a partir del 10 es cuando se abre la negociación de verdad, para ver qué gobierno se forma en Cataluña. ¿Cederá Sánchez y le dará la presidencia de la Generalidad a Puigdemont o no? ¿Piensa hacer presidente a Salvador Illa? ¿O va a jugar en la repetición electoral? Vamos a atender a cuando se constituya la mesa del Parlamento catalán, elecciones fundamental para ver cómo van las cosas. Bueno, son y 38. Hay más cosas esta mañana. Ángela Sánchez las conoce todas.
Herrera Incope.
Salvamento marítimo ha rescatado esta madrugada unas 8 millas al sur de El Hierro un cayuco que transportaba 61 personas, entre ellas un menor de edad. Todos han sido atendidos y se encuentran en buen estado. Desde Barcelona nos llegan unas imágenes impactantes. Un agente de los Mossos de Escuadra ha disparado en plena calle a un hombre armado con un cuchillo en Hospitalet de Llobregat.
Le dieron.
Todo había empezado en una pelea en un bar entre varias personas. Una patrulla se desplazó hasta ese local. Cuando llegaron, uno de ellos se enfrentó a uno de los policías con un arma blanca. El Mossul lo neutralizó con su pistola. El atacante está herido y fue trasladado al hospital. Hay, en total, dos detenidos. Y Estados Unidos presiona a Israel para que acepte la propuesta de alto el fuego presentada el viernes por el presidente Joe Biden. Un acuerdo que contempla la tregua permanente que pide Hamas y también la liberación de los rehenes que exige Netanyahu, que ya ha avisado que esa tregua permanente no va a llegar hasta la derrota completa de Hamas. Y en el partidazo de COPE, varios nombres propios en la celebración de la Champions conquistada por el Real Madrid. Bruno Casar.
Sí, la afición madridista tuvo para prácticamente todos los jugadores. Kroos fue uno de los más aclamados, al que entre otras cosas le pidieron que no se retirase, que continuase en el Real Madrid. Un Kroos que hizo oficial el traspaso de poderes y la cesión de su dorsal para Fede Valverde. El otro nombre propio fue el de Nacho, que habló varias veces, pero en ninguna desveló si se va a quedar o se va a ir del Real Madrid, y el que sí va a seguir a priori es Luka Modric, que anunció a los aficionados que se vería la temporada que viene. En cuanto a la segunda división, el Leganés es nuevo equipo de primera división. El Amorebieta perdió la categoría. Los playoffs de ascenso a primera nos quedan configurados de la siguiente manera: Oviedo ante el Eibar y el Sporting de Gijón jugará ante el Español. Y en baloncesto, esta noche, 8:30, cuarto partido entre UCAM, Murcia y Unicaja, serie que marcha 2-1 para los murcianos. En la final de la Liga Endesa ya espera el Real Madrid, que anoche finiquitó la serie ante el Barcelona 95-92 y global de 3-0.
Bueno, como le contaba, aún no hay resultados oficiales, pero parece que los pronósticos dicen que la Delfín de López Obrador, Claudia Sheinbaum, ha ganado las elecciones presidenciales en México, será la primera presidenta en la historia del país. Tras una jornada electoral marcada por la violencia en México, Héctor Estepa, buenos días.
Buenos días. La científica y exalcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reemplazará a Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Presidencial. La de Sheinbaum sería una victoria abrumadora, aventajando en casi una treintena de puntos a Xóchitl Gálvez, la candidata de una coalición opositora formada por los partidos tradicionales. Está por ver cuál es la magnitud final de la victoria oficialista. Mucho se juega en el Congreso, donde el obradorismo busca una mayoría de 2/3 con la que poder reformar la Constitución. Finaliza una campaña electoral marcada por la violencia que lamentablemente se ha replicado también en las últimas horas. Un candidato fue asesinado poco antes de la apertura de urnas y, entre otros incidentes, un grupo de hombres armados robó material electoral en Puebla en un altercado que dejó una mujer fallecida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Más de 100.000 viajeros han utilizado los nuevos trenes de la serie 106 que Renfe puso en circulación el pasado 21 de mayo y que conectan Galicia y Asturias con Madrid. Además, prestan servicio en el corredor Madrid-Zaragoza-Barcelona-Figueres, así como en la Comunidad Valenciana y Murcia. La elevada demanda por viajar en estos nuevos trenes de Renfe de alta capacidad con más de 500 plazas por unidad ha supuesto una ocupación del 92% en esta primera semana. Los trenes 106 han permitido recortar tiempos de viaje, así como ofrecer un mayor confort y mejores prestaciones. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Con los últimos sondeos este lunes para las elecciones europeas del domingo, coincidencia en victoria para el Partido Popular, que lograría el 35% de los votos, según la encuesta que esta mañana publica ABC. De GAT3, 6 puntos de diferencia a favor de los de Feijóo en la ANC Report para La Razón, distancia que se reduce a 3 para el Partido Popular en la encuesta del diario El País, y un margen que se estrecha y mucho en el sondeo que publica el periódico de Cataluña, apenas medio punto de diferencia favorable al Partido Popular sobre el PSOE. Dos notas a propósito de estas elecciones. Destaca La Vanguardia que la tensión política embarga el debate sobre el futuro de Europa, que los candidatos apenas abordan la agenda de la Unión, enzarzados como están en la pugna doméstica. Apunta El Confidencial que PP y Vox trasladan a Bruselas su competición por el voto del campo, lo que este diario digital llama la batalla de los tractores. Esta mañana lo destacan los periódicos, va a haber que estar atentos a los pasos fronterizos de Irún y La Junquera con una movilización agrícola de españoles y franceses convocada, por cierto, al margen de los sindicatos tradicionales y que prevé cortes de carretera en ambas fronteras. Feijóo desafía a Sánchez a llevar la amnistía al BOE antes del domingo. Hoy publica El Mundo que las dudas del Tribunal Supremo sobre la malversación dificultan la vuelta del huido Puigdemont. Sobre el caso Begoña Gómez, el debate cuenta esta mañana que la esposa del presidente promociona a través de la cátedra de la Complutense un software registrado a su nombre. La imagen de las portadas para los jugadores del Madrid celebrando su 15ª Champions. Y como apunta el periódico mexicano El Universal, se ha celebrado en este país este domingo unas elecciones históricas después de la campaña electoral más violenta. Rotundo triunfo para Claudia Sheinbaum del partido del presidente saliente López Obrador, que obtendría un 60% del voto en una jornada de muy alta participación y que se convierte así en la primera mujer al frente del país.
¿Y la letra pequeña del
pues
día?
Pues un verano más. Lo denuncia en un informe hoy La Razón. Volverán a faltar médicos en España, con unos sanitarios hartos de que la situación se repita y que las promesas del gobierno se queden en puros anuncios. Para este verano se estima que faltarán 3.000 médicos de familia y 800 pediatras para una atención primaria saturada. En la convocatoria MIR de este año han vuelto a quedar 250 plazas sin cubrir. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria dice que si el gobierno y las autonomías no aumentan sustancialmente el presupuesto de sanidad, no hay nada que hacer. España dedica a sanidad el 6,7% del PIB, muy por debajo del 9%, que es lo que dedica de media la mayoría de países de nuestro entorno.
Trino del Conciso Confidencial, la verdad, Ávila, ¿qué nos puedes contar sobre las responsabilidades judiciales de Begoña Gómez? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. En primer lugar, y sobre responsabilidades judiciales que pueden caer a Begoña Gómez, la señora de Sánchez, mi notario jubilata, que aparte de ser un tipo excepcional, es un jurista impecable, me escribe lo siguiente. Las cartas de Begoña no tienen peligro alguno en el recorrido penal, pero su sociedad unipersonal, de la que es administradora única y además con domicilio en su inmueble, no tienen salvación. Y al ser unipersonal, la responsabilidad se deriva siempre a la administradora, que es ella. Hablamos de las responsabilidades incluso penales. Hay además presunto delito de malversación de caudales públicos por usar un software pagado por la universidad, su software que ella ha registrado a su nombre para impartir cursos a sus alumnos. Todo termina, mi notario, es inerrable. Ahora me dice que el objetivo se resume de esta forma, a ver si lo entienden, comillas: impulsar y promover la estrategia de transformación social competitiva, integrando los objetivos de desarrollo sostenible en las organizaciones para promover una sociedad más justa en un planeta sostenible. Parece un chiste, o como decía un castizo, la gallina que no entiende nada. Y dos apuntes finales sobre lo antedicho: posible apropiación por parte de Begoña Gómez de la mencionada plataforma informática. ¿Va a tomar el Partido Popular alguna medida especial al respecto? Pues la respuesta es esta: quizá podríamos estar hablando del Código Penal, pero vamos a ser prudentes. O sea, nada con chifón por ahora. No se ve que el Partido Popular quiera meterse en estos jardines. Y segundo apunte: antes de morirse, Pérez Rubalcaba confesó a un grupo reducido de periodistas: me costó mucho, muchísimo, hacer tragar la abdicación de don Juan Carlos en mi partido. Mucho. Con Sánchez nunca se sabe. Es por lo menos un inconsistente.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. La inflación europea ha subido más de lo previsto, pero parece que no va a frenar la decisión de bajar tipos que anunció el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, hace unas semanas. Y bajarlo es un error, bajo mi punto de vista, básicamente porque la inflación, definida como la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, no es un accidente imprevisto, es el resultado de políticas deliberadas. Los gobiernos tienen la capacidad de controlar la inflación, pero a menudo no lo hacen porque los beneficios del aumento constante de los precios recaen principalmente en ellos. La inflación es un impuesto invisible que reduce el valor del dinero, permitiendo a los gobiernos recaudar más sin aumentar explícitamente las tasas impositivas, y así simulan que saldan su deuda. Pero en realidad no es así. Un concepto clave para entender esto es la teoría cuantitativa del dinero, que establece que la inflación está relacionada con la cantidad de dinero en circulación. Según esta teoría, si la cantidad de dinero en una economía crece más rápido que su producción, los precios tienden a subir. Reducir los tipos de interés incentiva el endeudamiento, lo que sirve a los gobiernos que no han controlado su déficit, como el español, a financiarse fácilmente otra vez a deuda y a costa del poder adquisitivo de los ciudadanos. Es un pez que se muerde la cola. Lo malo es que el que come es el gobierno y la cola es nuestra.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Bueno, y la fruta pelada, que el ruido, que MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Vamos a comenzar por México. Allí ha dado tiempo, como contabas tú, a votar y a un grupo de madridistas alquilar un autobús de 2 plantas para recorrer México DF celebrando la 15ª Champions. Llevaban una réplica de la Orejona, el autobús todo tuneado con todas las sedes donde el Madrid ha conseguido la Champions, los cánticos al uso. Mientras tanto en Madrid, pues celebración por todo lo alto. Alguna imagen anecdótica, Carvajal fotografiándose con un policía a caballo y la copa. ¿Por qué? Porque el policía que iba a caballo es su padre. Y el alcalde Almeida, que consiguió no vestir la camiseta blanca, pero Nacho se sintió compensado.
Se lo vamos a perdonar porque en casa tiene a Teresa, que es muy madridista. Y lo segundo, porque ya ha tenido el detalle de venir con una camisa blanca y eso significa que está cambiando.
Y grandes vítores a Lenny Kravitz en el espectáculo anterior al partido. Mucho ruido hizo esa actuación. 60 años tiene, ¿eh? ¿Quién lo diría? Lleva 10, Herrera, sin conocer mocita. Ojo, en el dique seco. Nada, fíjate. Juan Carlos Rivero, de Televisión Española, me parece que no es muy del cantante, o eso, o no ve de lejos.
La Liga y la Champions. Nos vamos a ir con Marcos López, Lenny Kravitz. Está ahí también Lenny Kravitz con Vinicius. Nos vamos a ir con Marcos López.
No era Lenny Kravitz, era Jay-Z. Lo que pasa es que a Juan Carlos le ocurre lo que a mí, que de lejos todos los gatos nos parecen pardos. Ha muerto el policía que fue apuñalado en el cuello el viernes en Mannheim, Alemania. Estas imágenes seguro que las ha visto todo el mundo, Herrera, de este atentado islamista a cargo de un afgano de 25 años que fue abatido por otro agente al final. El afgano había apuñalado segundos antes a un activista antiislamista. El policía intentó ayudarle y fue apuñalado en el cuello por el sujeto. Desgraciadamente ha fallecido. En Sevilla se ha formado un grupo llamado Sevillanos, muy activo en redes, Herrera. Cuelgan imágenes mostrando algunas escenas protagonizadas por turistas. En Mallorca es el balconín. Y en Sevilla han grabado a un turista haciendo farolín.
¡Facio! ¡Facio! ¡Facio!
Está boca abajo la criatura colgado de un semáforo de esos con brazo largo en medio de una gran avenida. Este grupo, que te insisto se hace llamar Sevillanos en redes, se moviliza porque cree que Sevilla puede morir de éxito con tanto turista y está pidiendo que se ponga freno. Claro, ponerle puertas al campo es muy complicado. Y esto está pasando en otras ciudades españolas también, que hay gente que no le gusta tanta gente.
Ya, y luego también hay que entender que otros pueden poner freno y te puede tocar a ti cuando tú quieras ir a alguna parte.
Eso es.
Claro.
Es que es difícil esto.
Si se prohíbe entrar, también eso contempla que para ir a algunos lugares se prohíbe salir.
Exactamente.
O se controla salir, vamos, no se prohíbe, se controla. Entonces, todo tiene... Es muy difícil, efectivamente.
Es muy complicado, es muy difícil.
No es sencillo.
Estrella Galicia está de enhorabuena, Herrera. Kylie y Kendall Jenner, las hermanas de Kim Kardashian, han colgado un vídeo juntas en un coche mientras se toman dos tercios de Estrella Galicia.
¿Anda?
No hacen nada, porque ellas no necesitan hacer nada más que beber. Por eso son tan monas y tan guapas. Bueno, Kylie tiene 339 millones de seguidores. Y la hermana poco más o menos. ¿Cuánto puede costar esta promo, Herrera? Bueno, ¿les ha salido gratis a Estrella Galicia?
Pues enhorabuena a Estrella Galicia, que es una estupenda cerveza, por otra parte.
Es un pelotazo, pero un pelotazo. Y toma de posesión de Bukele en El Salvador, acudió nuestro rey, que saludó así de lejos y cordialmente a Milei, el argentino. Ha sido muy comentado esto en aquel país, porque se cree que por la intermediación de Felipe VI, Milei puede venir a España este mes a recoger su premio. No sé yo. Y Milei se reunió con Bukele. No se pierdan la conversación, de verdad, si pueden verlo. El reelegido presidente Bukele se asomó al balcón y dijo esto delante de Milei.
Lo público debe ser mejor que lo privado. No hagan caso a voces.
Pegaría por ver la cara en ese momento de Milei, que ya sabes que es al contrario. Lo privado por encima de lo público.
Bueno, ahora las noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños, y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr. Los niños...
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mira, Juan, dándolo todo en la pista.
Ya ves, se está bailando como un padre.
Ah, qué suerte tiene.
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Herrera en COPE, la